Señor les bendiga, hermanos. Quisiera en esta oportunidad hablarles y titular el mensaje de esta última noche, El Otro Hijo. El Otro Hijo, que está basado en la parábola del hijo pródigo. Normalmente se habla solamente del hijo menor, pero en esta oportunidad quisiera hablarles a ustedes del hijo mayor, del hermano mayor del hijo pródigo, que es un muchacho emblemático con respecto, hermano, a las congregaciones. Hay muchos que han pasado al frente recibiendo a Cristo como su Salvador personal, o a través de la radio, a través de la televisión, deshecho en lágrimas, pasando de muerte a vida, pasando de la condenación a la salvación, pasando de la oscuridad a la luz, viviendo como verdaderos hijos de Dios. Pero hay otros que se quedaron en el legalismo, que se quedaron solamente con la educación cristiana. Y pudiera ser de que hayan venido desde pequeños en la escuela dominical y lo que han tenido es educación cristiana, pero no una experiencia con el Señor. Han vivido la religión, pero no vivieron y no viven esa relación con Cristo. Así que la parábola, hermanos, nos presenta estas dos situaciones. Inevitablemente tengo que hablar también del hijo menor. Le voy a pedir de que busquen Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Vamos a leer toda la parábola. Comenzando del versículo 11. Dice la palabra: también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo a su padre: he aquí tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Una historia maravillosa, hermanos, que nos enseña mucho. Nos está hablando de un padre que tenía dos hijos, y ese padre está representando ya, hermanos, desde el principio a nuestro Padre Celestial, que tiene una cantidad de hijos sobre la faz de la tierra. Y el hijo menor le pidió la herencia a su padre, diciéndole: padre, dame la herencia que a mí me corresponde. La Biblia es bien enfática cuando dice el hermano menor. No dice el hermano mayor, sino que el hermano menor. ¿Quién es el hermano menor? El hermano menor es el inexperto, es el muchacho inmaduro, que le están brillando las luces allá en el mundo y que no se aguanta por irse al mundo, pero no se va porque quizás no tiene los recursos para hacerlo. Entonces este muchacho creía de que el mundo era lo máximo, que el tener dinero y tener una gran herencia podría allí encontrar él la felicidad. Él creyó que podía pasarla muy bien, aun cuando pudiera vivir perdidamente. Así que este muchacho, hermanos, fue donde su padre a pedirle la herencia: padre, dame esa herencia. Y yo creo, hermanos, de que ese padre, siendo bastante sabio, mira a los ojos de ese su muchacho y habrá dicho: un hijo a la fuerza no es un hijo. Si este hijo no quiere estar en mi casa, yo no lo puedo detener. Así que le dio, hermanos, la herencia. Este muchacho tomó la herencia y dice la palabra que se fue a una provincia, pero muy apartada, una provincia alejada de la casa del padre, porque quería gozar realmente de esa situación. Él no quería ser malo, sino que solamente, hermano, que la vida tuviera sentido, nada más, como nadie quiere ser malo en esta vida, hermano, sino gozar de la vida, de las buenas cosas de la vida que la vida presenta. Y este muchacho entonces toma esa herencia. Su padre era un estorbo para él, así que se fue muy lejos para que no lo estuvieran molestando. Y habrá dicho este muchacho: realmente la vida tiene grandes posibilidades para mí. Ahora yo me voy a realizar en este mundo. Voy a encontrar la verdadera felicidad. Y ese muchacho comenzó a avanzar en el camino de la vida a grandes zancadas, gastando, hermanos, apetito, gastando pasión, gastándose en vicios y en todo, hermanos. Hasta que dice la palabra de que este muchacho comenzó, hermanos, a gastarse toda la herencia que su padre le había dado. Cuando eso pasa, hermanos, y eso le pasa a muchas personas, este muchacho habrá dicho: hombre, ahora que me falta el dinero y la herencia que mi padre me dio, ahora viene realmente como una casualidad esta gran hambruna a esta provincia. Y hermanos amados, eso no es así. Eso no es así. Cuando nosotros No hemos podido ser verdaderos mayordomos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos y lo hemos disipado, hermanos, como el hijo pródigo. Entonces vienen las consecuencias a nuestra vida. ¿Cuántos son los padres, hermanos, que ya no pudieron darle la misma calidad de educación a sus hijos, los mismos nutrientes, una ropa diferente, o pagar, hermanos, las letras de la casa o del apartamento, o cambiar algún vehículo, precisamente porque uno ha sido disipador y lo que el padre le puso a uno en las manos, nosotros no pudimos tener cuidado? Así que a este joven menor le comenzó a faltar la herencia. Ya no tenía prácticamente nada. Y cuando uno está así, hermano, yo creo que no hay banco que lo pueda ayudar. Yo le doy un consejo a usted, hermano, que si usted está bajo una maldición financiera, oiga bien, no vaya y ande buscando, hermano, un banco que le pueda prestar, porque va a tener grandes problemas. La maldición que tiene ahorita en su empresa y la que le viene, hermano, con el banco que lo va a terminar a usted de hundir. Así que pensemos en eso, hermanos. Y también no habrá algún amigo que le pueda ayudar, porque ese amigo va a saber de que usted ha sido un hombre indisciplinado y verdaderamente disipador. Nos dice el versículo 15... de que este muchacho entonces menor se fue y se arrimó a un ciudadano. Ese ciudadano no era, hermano, de ninguna manera su amigo, pero la pregunta es, ¿por qué se arrimó a ese ciudadano? Se arrimó a ese ciudadano porque no había amigo que le pudiera ayudar a ese muchacho. ¿Y a dónde estuvieron los amigos? Cuando él tenía herencia, cuando él tenía comodidad, cuando él tenía recursos financieros, ¿a dónde, hermano, estaba? O sea que cuando él tenía esos recursos, estaba lleno, no me gusta utilizar la palabra amigos, sino que tenía alrededor conocidos o algunos que le habían presentado en ese momento, hermanos, y estaba rodeado de gente, pero cuando se le terminó la herencia, todas esas personas que lo acompañaban se fueron completamente. Tanto tienes, tanto vales. No tienes dinero, pues no vales absolutamente nada. Eso es lo que le pasó a este muchacho, hermanos, por no conocer, por ser un muchacho inexperto. Así que se arrimó a uno de los ciudadanos porque no tenía amigos. Cuando tuvo dinero los tenía, pero cuando ya se le acabó todo, todos ellos se fueron. Y hermanos amados, los amigos verdaderos yo sé que existen. Amén. Los amigos verdaderos existen. Son como una especie de hermano en el tiempo de adversidad. Pero esos verdaderos amigos son una verdadera rareza también. Y yo les quiero decir que cuando ustedes tengan un amigo, cuiden de ese amigo, amén. Cuando ustedes tengan un amigo verdadero, no lo pierdan de ninguna manera, hermanos, porque son personas que a usted le van a ayudar en cualquier momento difícil en el cual usted se pueda encontrar. Pero este hijo pródigo no encontró, hermanos, a nadie que le pudiera levantar la cabeza. No encontró absolutamente a nadie en sus momentos de grande necesidad. Es ahí cuando él comienza a reflexionar un poco y a pensar de que uno de sus amigos gloriosos, ¿verdad?, y que nunca le faltaba, era su propio padre. Y hermanos amados, yo les quiero decir a ustedes de que no hay amigo tan verdadero como nuestro Señor Jesucristo. Él le va a extender a usted la mano en tiempos de escasez, en tiempos de aflicción, en tiempos de tristeza, en tiempos de soledad y de grande necesidad. Ese amigo, hermano, va a estar a su lado. Créalo, hermano, el Señor a usted no le va a faltar nunca. Pero, hermanos, esa palabra que está en Juan capítulo 15, versículo 14, versículo 13, es linda, hermanos, porque nos dice ahí la Sagrada Escritura: nadie tiene mayor amor que este, que el que ponga su vida por sus amigos. Vea qué lindo, hermanos. Nadie tiene mayor amor que este, que el que ponga su vida por los amigos. Y yo quiero preguntarle a usted, ¿quién fue, hermano, el que puso su vida en la cruz del Calvario a favor suyo? No fue nuestro amigo, que es el Señor Jesucristo, hermano. No hay amigo mejor que el Señor Jesús. Pero vean, hermanos, que nosotros podemos llegar a ser verdaderos amigos del Señor Jesucristo. Él dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. Hermano, empiece esa amistad con el Señor. No sea como el hijo mayor, hermanos. Había un distanciamiento, vivían en la misma casa, pero estaban distanciados de su padre. El hijo y el padre no tenían nada que ver, absolutamente nada. Así que comience a cultivar esa verdadera amistad con el Señor Jesús. Pero este muchacho, hermano, según el versículo 15, es verdad, se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos. Entonces este ciudadano le quiso ayudar a este muchacho y le colocó, hermanos, en un puesto, pero ese puesto era lo peor que una persona pudiera recibir en esa época. Porque este ciudadano, siendo un hombre que tenía una hacienda, le pudo haber dado de pastor de ovejas o de cuidar ganado, lo pudo haber puesto como mensajero en ese tiempo, lo pudo haber puesto como jefe de personal, pero no lo hizo, hermano, sino que lo mandó a los cerdos para que cuidara de los cerdos, o sea que le dio lo peor. Alguien puede decir, pero si el trabajo dignifica a la persona, pero este trabajo no, hermano, porque la ley mosaica prohibía que se comiera cerdo. Lo consideraban al cerdo, hermanos, como una inmundicia. Y realmente, hermanos, así era. Era el animal más repulsivo sobre la faz de la tierra en ese tiempo. Así que, hermanos, el ciudadano muy bien no le pudo haber dado trabajo, pero cuando le dio lo peor, hermanos. Le dio lo peor. Lo que yo les quiero decir a ustedes, hermanos, de que nosotros anduvimos en la vida en nuestros delitos y pecados, rebeldes contra Dios, queriendo, hermanos, rechazar al Señor, blasfemos, merecíamos solamente lo peor. Pero ¿qué fue, hermanos, lo que Dios hizo cuando estábamos nosotros en lo peor? Lo que nosotros merecíamos era lo peor que pueda existir para todo ser humano, que es la condenación eterna. Pero en lugar de eso, el Señor nos dio lo mejor, que fue a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así, hermano, es nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial es maravilloso. Por lo tanto, el muchacho comienza a reflexionar. Cuando decimos comienza a reflexionar, es que él comienza a considerar la situación en la que él estaba. Tenía una vida antigua en la casa de su padre. ¿Qué le faltaba a este muchacho? Pero ahora, hermano, estaba con los cerdos y ni siquiera podía comer de la comida de los cerdos. Por lo tanto, este muchacho comienza a reflexionar y dice: ¿cuántos jornaleros hay allá en mi casa que no les falta pan y yo ni siquiera puedo comer de la comida de estos cerdos? Voy a ir donde mi padre y le voy a decir: padre, he pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno de ser llamado tu hijo. Hermanos, estas son las decisiones tal vez más inteligentes que nosotros podamos, hermanos, hacer en la vida. Cuando nosotros, basados en la comparación, hermano, de cómo podría ser nuestra vida con Cristo a nuestro lado, y hermanos, la vida actual que a veces estamos viviendo, que es una vida que a veces ha caído en desgracia, hermanos. Así que el muchacho comenzó a reflexionar y vino a su padre. Y su padre lo vio, hermanos, en el horizonte, y se dio cuenta de que caminaba igual que su hijo, aunque se fue gordito, ahora venía pechito, se fue bien vestido, ahora venía en harapo, se fue rico, ahora venía pobre, pero lo reconoció el padre y se lanzó hacia él, hermanos, y cuando llegó cerca, dice que se le tiró al cuello y le dio un beso a su muchacho. Aquí, hermanos, la parábola nos está a nosotros hablando de lo que es verdaderamente el amor de un padre. Gloria al Señor. Algunos de nosotros creemos de que Dios es un Dios duro. Algunos tenemos la concepción de Dios de que Dios es un Dios que anda frunciendo el ceño todo el tiempo, desaprobando todo lo que hacemos y lanzando rayos con los dedos para poder castigar a aquel que ha desobedecido a su palabra. Hermano, Dios no es así. Juan describió a Dios y dijo: Dios es amor. Aleluya. Eso, hermano, entendámoslo de una vez y para siempre. Dios es amor y Él ha venido para buscar y para salvar lo que se había perdido. Así que ese padre lo besó, hermano, lo besó. Y como se le tiró al cuello, y el padre quizás era chiquito y el muchacho era un varejón, entonces quizás, hermano, le alcanzó a besar solamente el cuello. Pero qué bueno que le haya besado el cuello, porque, hermanos, hay distintos besos en medio de la sociedad. Uno de ellos es el beso que el padre le da en la frente a su muchacho. Otro beso es el que se practica en la sociedad, en medio de las amistades, el ósculo santo, ¿verdad? El beso en las mejillas. Ahora está el otro beso que practican los novios y los matrimonios, que se besan en la boca. Pero ese muchacho, hermano, recibió un beso en el cuello. ¿Pero por qué, hermano? Porque al fin ese cuello se había doblegado y se había humillado delante de su padre. Y eso, hermano, es lo mejor que nos puede acontecer a cada uno de nosotros. Ya les he dicho a ustedes de que si usted quiere comenzar algo lindo, que el Padre pueda comenzar algo lindo en su vida, usted tiene que hacerlo a través del peldaño de la humillación. Gloria al Señor. Hermanos amados, nosotros, ¿por qué a veces no nos doblegamos? Estamos en circunstancias verdaderamente muy difíciles, hermanos, pero no nos humillamos delante del Señor. No nos humillamos. Yo he visto gente, hermanos, en una condición terrible. Si es que ese es para que pase, hermanos, unos 20 días en oración y en ayuno, pero no, hermanos, no nos humillamos delante de Dios. ¿Sabe por qué no nos humillamos? Vamos a encontrar la respuesta, hermanos, en Isaías capítulo 48, versículo 4. Vamos ahí a ver la Sagrada Escritura. ¿Hasta cuándo nosotros nos vamos a rendir? A veces no nos humillamos delante de Dios como lo hizo el hijo pródigo, y una nueva vida comenzó en él al lado de su padre, porque, hermanos, dice ahí la palabra: yo conozco que eres duro y una barra de hierro es tu cerviz. O sea, pueden imaginarse aquellas barras, hermanos, de acero que utilizan los albañiles. Así, hermano, inflexible, no se pueden doblar. Y así habemos muchos cuyo cuello nunca se quiere humillar delante de la presencia del Señor. Pero siguiendo, hermanos, adelante, cuando el hijo pródigo regresó a la casa de su padre, el padre no le dijo: ¿qué has hecho con la herencia? Tan pronto no le dijo absolutamente nada, ni tampoco lo reprendió, no lo regañó. Más bien, hermanos, se lo vio que venía altamente, profundamente arrepentido, que quería buscar una segunda oportunidad ahí en la casa. ¿Le daría el padre una segunda oportunidad? Dios, hermano, es un Dios de segundas oportunidades. Él es un Dios de segundas oportunidades. Por lo tanto, hermanos, lo vio que venía y el Señor, hermano, es decir, el Padre, lo recibió para darnos a entender la parábola de que así es Dios. Dios es un Dios lleno de benevolencia y lleno de misericordia. Y uno de los objetivos principales, hermanos, del ministerio divino es, y es, hermano, la gente que le falla, la gente que está descarriada, la gente que está al borde de la condenación eterna. Esto, hermano, entendámoslo. Así que, ¿qué nos enseña la parábola en su primera parte? La parábola nos enseña, hermano, con respecto al Hijo, qué amor y qué compasión más grande la que el Padre tiene para con la gente pecadora. Entendamos, el mensaje de esta parábola, hermano, es de que el amor de Dios es igualito, hermano, al amor del Padre para con su Hijo. ¿Qué padre va, hermanos, a desamparar a su Hijo? No existe, al menos que el Padre, hermano, sea otra cosa, pero no existe, hermanos. Igual es el amor del Padre para con cada uno de nosotros. Esta parábola nos enseña, hermanos, que el amor del Padre siempre estará dispuesto y siempre que nosotros querramos humillarnos en un momento dado, el Señor nos recibe con los brazos abiertos. La parábola nos habla de que ese amor a nosotros nos quiere rescatar y nos quiere ayudar. Pero vayámonos a la segunda parte de la parábola. Veamos al otro hijo. El hijo mayor no estaba en casa cuando llegó el hijo pródigo delante de su padre. Entonces el padre, cuando vio a su hijo menor, y ustedes ya conocen la historia, hizo una gran fiesta. Cuando el hijo regresó arrepentido, tomó varias decisiones. Hizo por lo menos cuatro cosas. Número uno, le puso un anillo en el dedo. Lo calzó. Le dio una vestimenta que representa la vestimenta de la justicia. La justicia de Dios. Y además de eso, hermanos, hace matar el becerro más gordo, porque este muchacho estaba perdido y ahora ese muchacho ha sido encontrado. Así que hace, hermano, esa decisión de hacer una gran fiesta, toma la decisión de hacer una gran fiesta. Y cuando el hijo mayor llega de no sé dónde, él comienza a escuchar en la casa que la casa estaba de fiesta, de que ahí había, hermano, música, había danza, se oían cantos, y le pregunta el hijo mayor a un criado, ¿qué es lo que está pasando en la casa? Lo que pasa es que tu hijo ha regresado a casa, oiga bien, ha regresado a casa y tu padre le ha hecho una gran fiesta porque estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Yo le pongo atención, hermano, a la reacción del hijo. Un hijo en la casa de su padre, igual que nosotros como hijos de Dios en la casa del Señor, en medio del cuerpo de Cristo. Este muchacho, hermano, una reacción fue el enojo. El enojo. ¿Y por qué se enoja este muchacho, hermanos? Se enoja precisamente porque el padre le estaba haciendo una fiesta a su hermano menor. Y cuando se dio cuenta de eso, que él había regresado, este muchacho, hermanos, estaba rabioso, rabioso. Se supone que era hijo de su padre. Se supone que él está representando a un buen cristiano, hermanos, pero no era así. Parece que este muchacho era uno de esos tipos que se complacen en hundir a aquella persona que está ya desgraciada, o sea, que del árbol caído quieren hacer verdaderamente leña. Entonces, este hijo mayor, hermanos, este muchacho mayor, era un muchacho, hermanos, que estaba representando al fariseo de aquellos entonces. Y esos hermanos no han desaparecido de las congregaciones. No han desaparecido de las congregaciones. Si usted se da cuenta, los fariseos pasaban enojados con el Señor Jesús. Los 3 años y medio que el Señor pasó, hermanos, en ministerio terrenal, los 3 años y medio los escribas y los fariseos y los saduceos tenían un enojo, hermanos, patológico en la vida, en sus corazones. Se enojaban porque el Señor quebrantaba el día sábado. Se enojaban porque el Señor les lanzaba las verdades en su rostro. Se enojaban por, en lugar de aprender. Se enojaban, hermanos, porque el Señor sanaba a los enfermos. Porque el Señor echaba fuera a los demonios. Y decían, este los echa por el príncipe de Belcebú. Hermanos, vean el enojo de alguien que vivía en la casa de su padre. Ellos se enojaban porque el Señor comía con los publicanos, con los pecadores, con las prostitutas que habían sido cambiadas por el poder de Dios. Se enojaban en lugar de darle gloria y honra al Señor, se enojaban. Se consideraban buenos, se consideraban justos, hermanos. O sea que ellos tenían un concepto falso de sus propias personas. Eran una gente, hermano, rigurosa. Yo no sé por qué yo tengo que estar juzgando a mi hermano, por quien Cristo murió. Si mi hermano es justicia de Dios o no, hermanos. ¿Verdad? Dejemos al Señor, a este muchacho o a esta muchacha con el Señor, o a este hombre con el Señor. Pero ¿por qué tengo yo que juzgarlo? Pero los fariseos, hermano, eran rigurosos, eran terribles, eran buscadores de faltas. O sea, estaban vacíos de Dios, hermanos. Estaban vacíos completamente de Dios. Ellos eran rigurosos con otros, pero consigo mismos no eran rigurosos. Ellos exhibían pureza y santidad, no porque lo fueran interiormente, sino que lo demostraban a través de la vestimenta blanca y también de las mangas largas de sus túnicas, y daban a entender de que eran personas santas, pero con el Señor, hermano, no las podían, porque el Señor les decía, sepulcros blanqueados. Sepulcro que por fuera se ven maravillosos, pero por dentro son verdaderamente una inmundicia. Hermanos, así era el hijo mayor, así era el hijo mayor. Era cruel, era severo, hermano, con las otras personas. Gente, hermano, que está dentro de las iglesias. Vea qué tremendo, hermanos. No le damos lugar al Señor para que nos bendiga. Por eso, hermano, los fariseos no cabían en el corazón de Dios. ¿Quiénes cabían en el corazón de Cristo? Las prostitutas. Los publicanos y los pecadores van delante de ustedes al reino de los cielos, les decía el Señor. Van delante de ustedes, les han sacado ya una gran distancia. Ellos, hermano, eran recibidos y amados por el mismo Señor Jesús. Así que, hermanos, el hijo mayor odiaba también una cosa. Vean lo que les voy a decir. Odiaban el evangelio de la gracia. ¿En qué consiste, hermanos, el evangelio de la gracia? El evangelio de la gracia consiste en que Dios perdona al más vil pecador sobre la faz de la tierra, sencillamente, hermano, no porque ese tenga méritos o porque tenga obra, sino que sencillamente porque Dios le ama a él a pesar de la degradación en la que haya estado. Ese, hermano, es el evangelio de la gracia. Pero el hijo mayor, hermanos, odiaba, hermanos, el evangelio de la gracia. Estaba viendo de que su hijo, su hermano menor, no merecía absolutamente nada del padre, y entonces objetaba ruidosamente. Esa es la vida, hermano, del fariseo. Y a veces de esa manera actuamos cada uno de nosotros. Fíjese que este muchacho, hermanos, no tenía relación con su padre. Porque si hubiera tenido relación con su padre, Si la hubiera tenido, hermanos, con su padre, a este muchacho se le hubieran pegado, hermanos, aquellas virtudes maravillosas, sobre todo, hermano, aquella virtud gloriosa del amor. Amén. De manera que este hijo mayor hubiera aprendido a amar también, pero hermanos, era carente, hermano, de amor, carente de compasión. Este muchacho, hermano, odiaba a su hermano menor. No lo quería en lo absoluto. Y hermanos, ¿acaso el distintivo y la característica de un hijo de Dios, cuál es, hermanos? El Señor Jesucristo dijo, y en esto conocerán que son mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Así que este hijo mayor era un ser extraño, que se llamaba hijo de Dios, pero hermanos, su corazón había una ebullición de odio, de amargura, en cuanto a su hermano menor. Hermano, a veces nosotros tenemos que meditar en todas estas cosas y ver si puedan haber cambios en nuestra vida, porque estamos en la casa del Señor. Este hijo mayor, hermanos, también tenía una mente sucia. Porque le dijo al padre, mira padre, este tu hijo, de una manera despreciativa, este tu hijo ha andado ahí gastando toda la herencia y ha andado metido con rameras. Dice eso la Biblia, hermanos. Andaba él con rameras. No dice. Él decía, porque era chambroso. Ha andado con rameras. Dice que vivió perdidamente, hermanos, pero no, era una suposición de él nada más. Lo que estaba pasando es que él quería, hermano, de que ese muchacho se complicara tanto la vida y recibir noticias. Tu hermano menor está completamente destruido. Hermano, ¿es eso de cristiano? Posiblemente no, hermanos. En el caso de Jeremías, fíjese que pasaba exactamente igual. Porque cuando los enemigos de Jeremías lo confrontaban y lo asediaban, ellos se le quedaban viendo. Y en Jeremías capítulo 20, versículo 10, vea que lo que dice ahí la palabra del Señor. Los enemigos miraban a Jeremías. Ahí dice a sus amigos, pero amigos entre comillas, y lo miraban cuando iba a claudicar. Miraban a Jeremías cuando iba a ser un verdadero fracaso. Pero el versículo 11 decía, o dice, hermano, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y decía también ahí la Escritura, que los que querían la desgracia de Jeremías, ellos iban a perpetua confusión. Hermano, vea el pago de un fariseo. En lugar de recibir bendición, se van a una permanente confusión. Qué terrible, hermanos. Si nosotros, hermanos, seguimos viendo el versículo 28, no solamente se enojó el hijo mayor, sino que no quería entrar a la fiesta, hermanos. No quería entrar a la fiesta. Salió su padre y dijo, mira, venite, vamos a gozarnos en la fiesta. No, qué fiesta ni qué nada. ¿Sabe qué, hermano? No es que no quería, no podía entrar. No podía entrar. Hay personas que me han dicho, hermano, no es que yo no quiera perdonar, yo no puedo. No puedo perdonar. Terrible, hermanos, terrible. Entonces, en cuanto, hermano, a este caso, no quería, no podía entrar en la fiesta. Pero no, ¿por qué no podía entrar en la fiesta? ¿Por qué, hermanos? Porque él tenía miedo que sus emociones lo traicionaran estando allá adentro, hermano. Se iba a encender más un hijo que estaba en la casa del padre. se iba a encender más. No quería entrar, hermanos, a la fiesta porque él, hermano, temía también que sus actitudes y conducta lo pudieran delatar en frente de la gente. Él no quería entrar porque tenía miedo que sus palabras pudiesen revelar el odio y la amargura que tenía para con su hermano menor. Por lo tanto, hermanos, estos son signos de gente que todavía, hermano, no ha sido salva. Así nos lo dice la Sagrada Escritura. Este hijo, hermanos, mayor, le dijo a su padre en el versículo 29, he aquí, padre, tantos años te he servido a ti, tantos años, y nunca te he desobedecido jamás. La obediencia externa, ¿verdad? La honra de labios. Pero nunca me has dado un cabrito para que yo me goce con mis propios amigos. Nunca me has dado un cabrito. Me llama a mí la atención, hermano, tantos años te he servido. Y esto, hermano, entristece. Esto entristece. Entristece a los siervos de Dios. A veces también nos decepcionamos de nosotros mismos. Porque hemos estado en la casa de Dios 5 años, 15 años, 20 años, 25 años, 35 años. Y hermanos amados, nuestras vidas no han sido cambiadas. Hay gente que ha sido salva, pero su vida no ha sido transformada por el poder de Dios. Han sido fieles a los programas, pero el toque de Dios no ha estado en sus vidas. Entonces el hijo mayor le decía, ni un cabrito me ha dado. Yo les invito, hermanos, a que veamos hacia atrás y cuente los cabritos que el Señor nos ha dado. En los últimos 5 años, no hay uno, hermanos, a veces. Uno no hay, ni siquiera una pezuña. No hay. El cabrito significa, hermanos, las bendiciones del Señor. Usted puede recordar, hermanos, bendiciones maravillosas y preciosas que han llegado de la mano del Señor. Si este mensaje le llega a usted, hermano, nosotros tenemos que cambiar, amén. No podemos recibir el próximo año que viene, 2015, hermano, con la misma situación o con la misma actitud. Muchos de nosotros hemos sido fariseos sinceros, ¿verdad? No adrede, hermano, sino que hemos sido sinceros y que en la vida vamos cambiando y vamos cambiando, y a veces Dios, hermano, lo va notando y lo va bendiciendo. Para ir concluyendo, hermanos, esta parábola del hijo pródigo no quiere hablar tanto del hijo mayor. No quiere hablar tanto del hijo menor. Esta parábola, hermanos, lo que quiere más que todo destacar es ese padre amante, lleno de amor, que no va a descansar hasta que su hijo descarriado llegue a los brazos de Cristo. No importando cuán profundo haya descendido en la miseria, para eso vino el Señor, hermanos. Para eso vino el Señor. Eso es lo que nos habla de esta parábola. Por lo tanto, hay algunas personas que puedan decir, realmente yo tengo situaciones horribles en mi vida, yo no soy digno de que Dios me bendiga, yo creo que no hay esperanza para mí. Yo quiero decirle, el amor de Dios nunca renuncia. Al menos que usted renuncie al amor de Dios, Dios va a renunciar, así como Saúl renunció, hermanos, a la gracia en miniatura allá en el Antiguo Testamento. ¿Por qué, hermanos? Porque Saúl renunció primero y en lugar de buscar a Dios se volvió a la adivina de Endor, su diosa. Renunció, cayó en perpetua confusión este hombre, hermano, lleno de depresiones, y luego se suicidó. Esta vida, hermanos, es terrible vivirla. Nosotros tenemos que tomar decisiones en nuestra vida, y este año hagámonos propósitos, hermanos, de que todo va a cambiar. Amén. Porque hay un Dios, hermanos. Ese padre era el padre de dos jóvenes. El padre del menor disipador, pero el padre del fariseo. Y hermano, Dios podía cambiarlo. Y Dios nos puede cambiar a cada uno de nosotros. Así que si usted está aquí, usted mismo no se autoelimine. ¿Usted por qué va a pensar de esa manera? Dios quiere hacer la obra en su vida. Solamente de que el Señor lo quiere hacer en las personas necesitadas. Yo no he venido por los sanos, dijo el Señor. Yo he venido por los enfermos, los que pueden darse cuenta de que hay alguna lepra ahí en su corazón. Por eso he venido yo, para sanarlos y para cambiar sus vidas. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, Señor, en esta noche podemos, Padre Santo, acudir delante de tu presencia alabarte a ti, oh Dios, porque un día anduvimos como el hijo pródigo. Unos a los 15 años, otros a los 20, otros a los 25, 40, 60 años. Éramos pródigos, atrapados con cadenas del enemigo. Pero el Evangelio de la gracia nos salvó. No buscaste en nosotros méritos ni obras, porque no las teníamos. Pero el milagro pasó en nuestra vida sencillamente porque nos amas, Padre. Y porque en lugar de mirarnos a nosotros en la desgracia, miraste a tu Hijo Jesucristo dando su vida por el hombre pecador. ¿Cómo no entendía, Señor, el Hijo Mayor esto, Padre? Él estaba en la casa no para tener relación con su Padre. Estaba en la casa dando vueltas, perdiendo el tiempo, vigiando, planeando planes lejos del Padre. Señor, esa vida no la queremos, Padre. Queremos ser, Padre, como lo que le pasó al endemoniado gadareno. Que una vez liberado, Señor, de esos 2,000 demonios, él fue enviado a Gádara para contar las maravillas que tú habías hecho en su vida. Fue un gran liberador, Señor, a quien usaste con sanidad divina. Ese pueblo se habrá convertido a ti, Señor amado. Todo comienza con el Evangelio de la gracia, el Evangelio del amor. Y te pido por las personas que están aquí en esta noche, oh Dios mío, personas necesitadas de ti, Señor. Si tan solo se doblegaran, si tan solo el orgullo fuera quebrantado, Rey de Gloria, ellos te conocerían, Padre. Y dirían, ¿por qué no te conocí antes? Estimado amigo y amiga, Cristo está aquí para cambiar su vida. Está aquí para perdonarlo, para salvarlo, para poner en usted su Santo Espíritu, para cambiar su vida, transformarlo en una nueva criatura. Sáquese esa barra que tiene en su alma, inflexible. Dobléguese delante de Dios. Reconózcalo como su único y suficiente Salvador. Voy a pedir a los del grupo que puedan venir y cantemos: Ven a Él que te espera tu buen Salvador. Y le voy a pedir que para usted descanse un poquito, pónganse en pie. Ven a Él que te espera Cristo. Él no te va a dejar, no te va a rechazar nunca. El Señor nunca le va a dar a usted las espaldas, jamás. Si usted tiene necesidad de Dios, si usted tiene necesidad de Cristo, ¿sabe por qué lo pongo de pie a usted? Lo pongo de pie porque cuando yo tenía 20 años, escuché el Evangelio en la feria de agosto, en el terreno de la feria de agosto que se daba ahí en el Don Rúa. Ahí un americano levantó una carpa, la infló con un camión y ahí predicaba todos los días. Y yo llegué quebrantado, completamente quebrantado. Cuando el pastor dijo, pasen al frente, yo dije, ahí sí que no la voy. No, me da vergüenza. Pero como necesitaba de Dios, cuando yo tomé la decisión de pasar al frente y di, hermano, el primer paso, no había caído mi pie sobre la tierra cuando, hermanos, una catarata de lágrimas rodaron por mis mejillas y así me fui al altar. Y desde allí, hermano, Dios comenzó a levantarme hasta el día de hoy. No lo quería hacer, pero obedecí. Y Dios me bendijo, hermanos. Yo tengo 48 años de ser feliz. Decisión maravillosa, como nunca hice en mi vida. Y yo no quiero que usted se pierda de eso. Las hermanas van a cantar, ven a Él que te espera, a tu buen Salvador. Y quien quiera recibir a Cristo, salga de su asiento y venga acá. Si alguien, si usted vino con algún familiar, algún amigo que le trajo, venga con él también. Acompáñelo usted, amigo y amiga. Mientras cantamos esta alabanza, salga usted de su asiento y reciba a Cristo como su Salvador personal.
Tu buen Salvador.
Sí, Señor. Aleluya.
Ven a Él. Ven a Él. Él te espera. Tu buen Salvador.
Salga de su asiento, venga, reciba a Cristo. Usted necesita a Dios en su vida. Él espera con los brazos abiertos a usted. Él está aquí para bendecirlo, para llenarlo con su Santo Espíritu. Aleluya, mi Padre.
Venga, Él te espera. Tú eres Salvador.
Una vez más,
ven a Él, ven a Él, Él te espera, tu buen Salvador.
Aleluya, mi Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. Gracias por este momento, Padre. Gracias por este momento, Señor mío. Es un momento para agradecerte, Padre, lo que tú has hecho en nuestras vidas. Y qué expectativa más grande contigo, Señor, de que el año 2015 lo comenzamos contigo, Padre. Qué seguridad, qué confianza, qué expectativa, oh Rey de Gloria. Te alabo, Padre, y te bendigo en esta hora. Voy a pedir que tomen sus asientos y vamos a participar de los elementos de la cena del Señor.
Todo aquel que ha recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador puede participar de estos elementos si ha pasado por las aguas bautismales. Y voy a pedir a los hermanos que nos ayudan, puedan pasar, pero quisiera retomar las palabras que acabamos de escuchar en el mensaje. Hermano, probablemente usted años atrás pasó al frente, levantó la mano, hizo la oración. Si no está seguro que usted ha nacido de nuevo, ahí solito en su corazón, dígale a Dios: Señor, yo no tengo ningún cambio. El nuevo nacimiento habla de cambio de naturaleza. Por eso que este es un momento muy importante para reflexionar y decir: Señor, a lo mejor creo que soy salvo y no. Porque no sería un dolor muy grande, enorme, que nos demos cuenta el rapto de la iglesia. Ahí ya no hay oportunidad. Ahora sí. Por eso, hagamos una reflexión en este momento. Jesús puso dos condiciones para el nuevo nacimiento. Una es arrepentimiento y la segunda es fe. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En otras palabras: Señor, perdóname por haber pecado contra ti, por haber hecho lo malo, Señor. Me duele, Padre. Soy un pecador, pero por la fe en tu sangre recibo el perdón. Y dígale a Dios: Señor, ayúdame a sentir dolor por haber pecado contra ti. Eso va a implicar que va a derramar lágrimas, se va a sentir en su alma que le duele. Pero eso es un buen dolor, porque anuncia vida. Oremos. Buen Padre, aquí estamos delante de ti. Señor, con el corazón abierto. ¿Cuántos, Señor, han pasado por tantos ministerios bajo un mismo techo, aún participando en los elementos de la cena, sin embargo, no habiendo tenido la experiencia espiritual del nuevo nacimiento? Padre mío, en este día, que nadie se pierda, por favor. Ninguno, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo nos confronte. Por ello, Padre, queremos pedirte perdón. Lava con tu sangre preciosa, Señor. Tú derramaste tu sangre para dar perdón de pecados. Y en este momento, Señor, si hay alguien que con mucha sinceridad quiere hacer esta oración, ahí donde está, repita conmigo esta oración de fe. Padre eterno que estás en los cielos, reconozco que soy un pecador. Te he ofendido. He herido tu corazón. Te he despreciado por la basura del pecado. Perdona mi ingratitud. Pero creo que tú moriste por mí en la cruz para perdonarme y hacer de mí una nueva criatura. Creo que resucitaste para darme la vida eterna. Te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Siga orando con sus propias palabras. Ahora, buen Padre, aquí estamos, Dios mío, delante de ti. Perdónanos por todas aquellas cosas buenas que no hicimos, cosas que debimos de haber hecho, pero por negligencia, por indolencia, por intereses, Señor, totalmente fuera de tu voluntad, no hicimos lo que debimos, por descuido, por indiferencia. Señor, perdónanos, pero también por todos aquellos pecados, Señor, que tú conoces en el corazón de tu pueblo, que es malas actitudes, malos pensamientos, malos sentimientos, malas acciones. Señor, ante ti estamos pidiéndote perdón. Queremos, Señor, en estas últimas horas de este año, Señor, ser lo más sincero posible contigo y decirte que queremos pasar el próximo año contigo, Señor. Te agradecemos, te amamos, buen pastor, porque de ti viene toda bendición de lo alto. Padre eterno, trae paz, trae fortaleza a cada corazón. Gracias, señores. Con nadie poder tendré, a solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, en quietud y paz con Jesús estoy oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hay con nadie tener podré. Tan dulce es la voz del Señor, te adoramos, Señor. Buen Señor, te agradecemos por ser tan bueno. Gracias, Señor, gracias. Hermanos, cuando Jesús instituyó la Santa Cena, dijo: haced esto en memoria de mí. Hasta, oiga bien, hasta el fin del mundo. Hasta que Cristo venga. El tomar el pan, tomar la copa, no es otra cosa que estamos ratificando el pacto al cual hemos entrado con nuestro Señor Jesús, ese pacto que Él hizo a precio de sangre. Es por eso que en este día podemos decir: Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. Señor, te damos las gracias. Gracias, Padre, porque de ti viene, Señor, todos estos recursos hermosos. Gracias, Señor, por tu paz. Gracias, Señor, porque tú, como has estado con nosotros, no mereciendo absolutamente nada, pero por gracia, así también estarás con nosotros en este próximo año. Los días, los meses, los años que tú concedas a cada uno. Señor, queremos que sean los mejores tiempos en tu presencia. Padre, ministra de una manera especial y que podamos, Señor, entrar a esa dimensión nunca antes, Señor, experimentada contigo, Señor. Padre mío, gracias por este pueblo. Bendice cada una de sus familias. Bendice sus trabajos, Señor. Bendice su salud. Padre, en tu nombre lo bendecimos, Señor, con todo bien celestial y todo bien que tú des en esta tierra. Con todas las añadiduras que tú quieras conceder a la iglesia. No solamente los que están aquí, sino los que no han podido venir y los que han de venir a conocerte a ti, Señor, en todo este país y en toda esta tierra. Padre, te damos las gracias. Gracias, Señor. Oh, te adoramos, Señor. Pero así también como tú nos has perdonado, Señor, perdonamos a nuestros deudores. Perdonamos a toda persona, Señor, que nos haya ofendido. Que no haya ningún rencor, no haya odio, no haya venganza, no haya nada que nos separe de ti y de nuestro prójimo, de nuestro hermano, nuestra hermana. Gracias, Señor. Gracias porque de ti viene toda bondad. Aleluya. Gracias, Señor. Cantemos la primera estrofa del himno En el Monte Calvario. Recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. En memoria del Señor participemos del pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En memoria del Señor participemos de la copa. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor, aleluya. Gracias por todas tus misericordias. Te adoramos, Señor, te alabamos. ¿Quién como tú, oh Jehová? Padre mío, te damos gracias, Padre eterno, Príncipe de paz. Oh Dios mío, queremos verte cara a cara, Jesús. Señor, un día de estos tú vienes por tu pueblo. Oh Señor, abrimos nuestro corazón a ti. Gracias, Señor, porque al hacer memoria de todas las cosas a lo largo de nuestra vida, si no hubiese sido por tu misericordia, por tu bondad, estaríamos completamente consumidos, Señor. Pero a ti sea la alabanza, Señor. Lo que tú has hecho, Señor, a través de tu pueblo, de cada uno de tus hijos, es para ti, Señor. Padre, te agradecemos tanta bondad. Te damos gracias, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya. Feliz año. Dios me los bendiga. Un abrazo para cada uno. Happy New Year, brothers. God bless you. Que Dios me los guarde. Sigamos adelante con Jesús. Vamos de gloria en gloria y de poder en poder. Feliz año a cada uno.